Jorge Dezcayar ha escrito su primera novela de espías. Que hable de espías no es raro, teniendo en cuenta que fue director de los servicios de inteligencia españoles, es decir, de los espías. No solo son espías, son más, pero espías, para entendernos. Entre el 2001 y 2004, que la trama esté centrada en la guerra de Siria y el enfrentamiento entre Israel e Irán tampoco. Pero cuando lean Espía Accidental, no solo deben quedarse con una historia de secretos, sino con el admirable trabajo de esos tipos. Querido Jorge Dezcayar, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarle. ¿Estoy bien? Sí.
Estupendamente, muchísimas gracias.
¿Casualidad o consecuencia de una persona, que una persona como usted, que ha dirigido el CNI, escriba una trama de espionaje?
Bueno, probablemente no es frecuente que esto suceda, ¿no? Aunque yo he escrito estas cosas ya y algunos colegas míos de otros países, concretamente británicos, también han escrito. Yo no he visto que se hayan adentrado en el terreno de la ficción, ¿no? Porque el terreno de la ficción es muy complicado e impone mucho respeto inicialmente, ¿no? Pero yo, bueno, estoy un poco harto, ¿no?, de que todas las novelas de espías sean de espías anglosajones. Y aquí tenemos unas agentes y un centro, pues, muy bueno, realmente muy bueno. No lo digo porque yo lo haya dirigido, sino porque los colegas también de otros países lo piensan. Y creo que también merecen, pues, dar a conocer un poco lo que se puede dar a conocer, ¿verdad?, de esa forma en que operan, cómo trabajan, a qué se dedican, qué son los que pertenecen a ese mundo tan opaco, ¿no?, que es el mundo de los servicios de inteligencia.
¿Qué espera que piensen los agentes especiales de esta novela?
Yo espero que la vean con sentido del humor, que es lo que me gustaría a mí, porque yo la entiendo como un homenaje, ¿no? Yo entiendo como un homenaje a esas gentes, ¿verdad?, que trabajan, pues que no pueden contar en casa lo que hacen, que no pueden contarlo con los amigos cuando se encuentran el fin de semana en torno a una barbacoa, ¿verdad? Y todo el mundo habla de cómo le va a la oficina, y ellos no pueden contar nada, que están en Kabul, y que cuando salen de Kabul, pues todo el mundo hace homenajes muy merecidos, por otra parte, a los militares, a los policías, a la gente que ha estado ahí hasta el último momento, pero no a los diplomáticos, ¿no? Pero nadie habla de los agentes del Centro Nacional de Inteligencia.
El telón de fondo es la guerra siria, la enemistad entre Israel e Irán. Ese escenario lo conoce bien, por la vida diplomática especialmente, y luego sobre todo por director general de la zona de Oriente Medio. ¿Cuánto de verdad, cuánto de ficción hay en esos tramos?
Bueno, todo el trasfondo es absolutamente real y muy actual. Desgraciadamente sigue siendo muy actual, ¿no? El drama de Siria sigue abierto, y el enfrentamiento entre Irán e Israel en tierra de Siria. Todos los días oímos noticias de que ha habido bombardeos, ¿verdad?, de milicias pro-iraníes en tierra siria por parte de los israelíes, ¿no? Yo es una zona que conozco bien, he estado muchas veces allí porque, pues, he visto los campamentos de refugiados, he estado en el palacio presidencial de Siria, me han escoltado los mujabarats en plena guerra civil cuando tuve que ir de Damasco a Beirut, he estado con los cristianos de Malula, ¿verdad?, perseguidos, y cada vez que lo han pasado muy mal con el Estado Islámico. En fin, es un mundo que conozco muy bien, y yo recuerdo cuando empecé a pensar en esto, recuerdo una frase que leí en la autobiografía de Wilbur Smith, que cuando empezó a novelar, ¿verdad?, muy joven, su editor londinense le dijo: mire, joven, escriba usted de lo que sabe. Y yo, el trasfondo diplomático este de los problemas, ¿verdad?, de Oriente Medio, pues lo conozco muy bien. Y entonces pensé que idear una trama que es pura ficción sobre un trasfondo que es real podía resultar muy atractiva, y es lo que he hecho.
En 2001 se inicia una colaboración intensa entre los servicios de inteligencia de los países, se mejora mucho la cooperación interna de los responsables de la lucha antiterrorista. ¿En qué hemos avanzado desde el 2001 hasta ahora?
Bueno, muchísimo. Yo creo que en 2001 es un cambio brutal, ¿no? La barbaridad, la trascendencia, el hecho de que aquellos atentados fueran transmitidos en directo a todo el mundo, ¿no?, impactó. Todo el mundo recordamos dónde estábamos en ese momento, ¿no? Pero desde un punto de vista de los servicios de inteligencia, a lo que contribuyó fue a que se estableciera una colaboración internacional como nunca antes había existido, entre países, no solo entre países con los mismos valores que compartimos, pues, democracias occidentales, sino incluso con países de otras mentalidades. realidades, ¿verdad?, y de otras formas de actuar y con otras culturas. Y luego, otra cosa que se ha hecho también es mejorar la coordinación interna entre todos aquellos responsables de la lucha antiterrorista. Queda por hacer, porque fue precisamente por ahí donde se colaron, ¿verdad?, los terroristas del 11 de septiembre. Yo creo que se ha mejorado mucho. Mire, el otro día leía que en Estados Unidos no ha habido ningún atentado terrorista islamista desde el año 2014. Los atentados que hay ahora en Estados Unidos de carácter terrorista son obra de supremacistas blancos y de gente de ultraderecha, ¿no?
¿Qué supone que un régimen talibán llegue a Afganistán, se haga con el poder como se ha hecho?
Bueno, es realmente irónico, ¿verdad?, que los Estados Unidos llegaran a Afganistán para acabar con el régimen talibán que daba cobijo a Al-Qaeda, donde se organizó, ¿verdad?, los atentados de las Torres Gemelas, y que salgan de allí con los talibanes en el poder y con un atentado terrorista en el aeropuerto, ¿no? Entonces dice uno, ¿no ha servido para nada? Hombre, no, yo creo que sí que ha servido. Mire, nosotros en Calainao, los españoles, ¿no?, en la modesta provincia que nos tocó, pues no había un solo kilómetro de carretera asfaltada, y cuando nos hemos ido hay 120, no había ningún hospital, y hay un hospital, no había escuelas, y hay escuelas para niños y niñas, no había un sistema de irrigación, y lo hay. Quiero decir, se ha hecho muchas cosas. ¿Que esto se aprovechen ahora o no se aproveche? Vamos a verlo, ¿no? Yo creo que el gobierno que se ha instaurado es un gobierno de gente muy radical, ¿no? Habrá que juzgarlos por sus actos y no por lo que dicen.
¿Algún espía, trabajador, agente del CNI puede verse representado en el protagonista o los protagonistas de su libro?
No, yo creo que lo único que pueden verse representados directamente sería en Miguel, que es el agente del CNI, que es el real agente, ¿no?, que está en Beirut y que es el que controla al protagonista de la novela, que es una persona captada para hacer un trabajo específico, ¿no?, que es algo que sucede mucho en este mundo.
Los agentes del CNI han estado también en Kabul. ¿Qué han estado haciendo allí?
Bueno, esencialmente proteger a la embajada, proteger a nuestra gente, dar información, intentar prevenir posibles atentados terroristas. Tuvimos un ataque en la embajada en Kabul, recuerde que hubo incluso un par de policías muertos. Los agentes del CNI lo que trabajan en todos sitios es para dar seguridad a los españoles y defender los intereses de España, ¿no?, y la seguridad de España. Y eso es lo que han estado haciendo también allí, ¿no?
¿Cómo es el diálogo con alguien a quien no reconoces, pero tienes que negociar con él? Porque, en fin,
bueno, habrá
que hacerlo con los talibanes, a lo mejor, no lo sé.
Claro, eso es lo que se llama realpolitik, ¿no? Muchas veces tienes que taparte la nariz y dar la mano a alguien que no te apetece. Pero vamos a ver, si uno quiere influir en lo que está pasando en Afganistán, si uno quiere ayudar a salir a la gente que todavía está allí atrapada, si uno quiere ayudar y hacer asistencia humanitaria, porque se viene en Afganistán una crisis brutal humanitaria donde hay hasta 1 millón de niños cuya vida por lo visto está en peligro, porque coincide todo, ¿no? Coincide la guerra, coincide una sequía brutal que ha habido, coincide toda la disrupción de las redes de distribución de alimentos, en fin. Si uno quiere velar por que las mujeres no estén otra vez aprisionadas dentro de esa cárcel de tela que es el burka, si uno quiere influir y poder hacer cosas, tiene que hablar con los que tienen la puerta, y la puerta la tienen los talibanes. Entonces, ¿hasta dónde hay que hablar? ¿Implica eso un reconocimiento? Yo creo que no lo implica, pero se puede hablar sobre temas prácticos, temas que interesen a ambos, sin necesidad de ir más allá, ¿no? Ellos querrán un plus de legitimidad, ellos tienen interés. Yo creo que ellos también han aprendido la lección, pues no son estúpidos, y se han dado cuenta de que apoyar a terroristas pues han tenido que pagar un precio muy alto, ¿no? Yo espero que hayan aprendido al menos esa lección, y me gustaría que hubieran aprendido otras y que fueran más flexibles y que permitieran, por ejemplo, que ahora la ayuda internacional llegara, pero para eso, lógicamente, hay que hablar con ellos, porque si uno manda ayuda sin hablar con ellos, pues se arriesga que la ayuda acabe donde no debe.
¿Usted mismo ha tenido contactos con personas con las que no le gustaría que le vieran en público?
Absolutamente, muchas veces, sí señor. Estoy pensando concretamente en uno que, vamos, que si me lo encontrara por la calle ahora me cambiaría de acera, ¿no?
no tengo más remedio que preguntarle quién es.
No, yo no tengo más remedio que decirle que no se lo puedo decir. Pero le puedo decir que es un jefe de un servicio de inteligencia. Bueno, era, porque realmente fue asesinado hace unos años, pero cosa que tampoco me extraña, por otra parte. Pero era el jefe de un servicio de inteligencia de un país árabe, sí.
Introducir a un agente cubierto, por ejemplo, en su trama, será tan difícil como en la vida real. Es muy complejo. ¿Cómo de complejo?
Es muy complicado porque, vamos a ver, la gente se cree, a nosotros nos pasó un poco después del 11 de marzo aquí, ¿no? Los terribles atentados de Madrid. De repente hay que, y empezaba, habíamos empezado a hacerlo después del 11 de septiembre, ¿no? Un servicio que estaba muy centrado en ETA, pues tuvo que dar la vuelta y sin dejar a ETA, que seguía matando, pues abrirse hacia... Es muy complicado todo eso, ¿no? Porque, bueno, pues un mundo muy diferente, que hace falta tener expertos. Los expertos tienen que ser buenos, tienen que ser gente que hable idiomas, que hable pastún, que hable tayiko, que hable las diferentes modalidades de árabe, pues son los que estás escuchando y tienes que ser capaces de entenderlo, pero tienes que fichar a esa gente con mucho cuidado porque te puede meter un topo, que es lo que inmediatamente hay una serie de países que están interesadísimos en hacer. Lo mismo pasa con un agente cuando lo mandas fuera, ¿no? El agente, para que pueda funcionar, tiene que tener una cobertura. Esa cobertura tiene que ser sólida, no tiene que ser desmontable. Yo estoy pensando en la serie aquella de Americans, ¿no? Sobre los espías de la KGB en Estados Unidos. Ellos tienen una agencia de viajes, bueno, pues otros tienen otras, pero eso es algo que nosotros, vamos, el servicio nuestro, como otros servicios, hacen continuamente, ¿no? Se dota a una persona de una identidad que no es la suya, esa persona la asume, tiene una preparación, monta un negocio, ese negocio tiene que funcionar, porque si no funciona, pues tampoco se le puede, y cuando tiene una cobertura y tiene eso, pues puede empezar a establecer sus redes de colaboradores, sus redes de informadores, en fin, es un proceso, no se hace de un día para otro, es un proceso lento, complicado, costoso, y que exige gente muy capaz para ello, ¿no?
Hace 10 días se cumplieron 20 años de las Torres Gemelas. Como decía usted, todos nos acordamos dónde estábamos. Usted llevaba 2 meses al frente de los servicios de inteligencia. Ahora el presidente norteamericano ha ordenado revisar documentos, incluso desclasificarlos. ¿Cree usted que la desclasificación de documentos es sincera, de verdad? ¿Habrá algún documento que nos diga algo que no sepamos?
Bueno, yo creo que lo esencial se sabe, ¿no? Se sabe quiénes fueron los inductores, quiénes fueron los organizadores, cómo se financiaron, qué rastros dejaron en el espacio cibernético, todo eso es conocido y se conoció con tiempo. Hombre, aquí lo que pueden aparecer a lo mejor son pues conexiones incómodas para algunos países o para algunas entidades o para algunas personas que pudieron tener algún tipo de vinculación con lo que ocurrió, ¿no? Yo creo que es bueno que se desclasifiquen estas cosas y que al cabo del tiempo la gente pueda tener acceso a lo que pasó. Lo que no me parece lógico, ¿verdad?, es que la independencia de Guinea siga siendo en España pues materia reservada. Yo creo que hay que cambiar estas cosas, ¿no?
Bueno, de la independencia, yo me acuerdo, estaba en el colegio, en el año 68.
Efectivamente, pues sigue siendo materia reservada, ¿no? Entonces, la gente que quiere investigar sobre eso, pues tiene dificultades, y yo creo que eso, pues debe haber unos límites, debe haber unos plazos, debe haber, en fin, yo creo que la ley de secretos oficiales españolas, pues tiene que ser puesta al día, ¿no? Porque es una ley, en fin, completamente desfasada. Y yo creo que, bueno, pues dentro de 20 años probablemente sabremos también qué es lo que ha pasado cuando se desclasifiquen los documentos de la desastrosa a retirada de Kabul, pues sabremos qué es lo que se hizo mal ahí, ¿no? Porque yo creo que Biden recogió bien el sentir del pueblo americano que quería retirarse de Oriente Medio, aparte que él quiere irse a Asia, ¿verdad?, que es lo que de verdad le preocupa, porque en Oriente Medio Estados Unidos ya ha cumplido los objetivos que se había trazado en el año 45, los ha cumplido los 4, entonces ya no hace nada allí, pero la ejecución de esa decisión, que se basó, por otra parte, en un mal acuerdo hecho por Donald Trump, pues ha sido mala, ¿no? Pero tardaremos 20 años en saberlo, porque hasta dentro de 20 años seguramente no se desclasificarán los documentos actuales.
¿Y si nosotros desclasificáramos los del 11M, nos llevaríamos alguna sorpresa?
Yo sinceramente pienso que no, para nada. Para nada. Yo creo que sabemos perfectamente lo que ocurrió, quién organizó aquello, cuáles fueron los distintos 3 o 4 grupitos de personas de diferente procedencia involucrados, quiénes los masterminded, ¿no?, quiénes los dirigieron desde lejos sin saber muy bien lo que iban a hacer, quiénes dieron instrucciones de que se podía hacer un atentado en España y luego dejaron la elección del momento, a la fecha, a la forma, en fin, a los grupos locales que venían con gente que venía también de fuera, ¿no? Pero yo creo que todo eso se sabe perfectamente. Yo, sinceramente, no creo que haya ningún una sorpresa en lo que ya se ha publicado.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Es usted un ex para siempre? ¿Duerme ahora más tranquilo? ¿Le llaman para pedirle consejo?
Vamos a ver, no me llama nadie para pedirme consejo nunca, absolutamente. Eso desde el día que sales en España, cuando dejas un puesto, nunca te vuelve a llamar nadie para nada, ¿no? ¿Que duermo más tranquilo? Sin duda ninguna. Pero vamos, yo en la época del CNI y bueno, como embajador también, ¿no? Tienes muchos momentos muy complicados, sobre todo en la embajada de Marruecos, que era el más fascinante que yo he tenido ocasión de ejercer. Pero, hombre, en el CNI, pues allí no había, a las 5 de la mañana te despertaban con mucha frecuencia, ¿no? A las 3 de la mañana, o no te acostabas hasta que una operación pues estaba en curso y no terminaba y no sabías que había terminado bien y entonces te ibas a la cama tranquilo. No, sin duda ninguna, ¿no? Mire, yo cuando dejé el CNI estuve 3 meses en que no quería oír la radio, no quería leer un periódico, no quería ver un telediario, me estaba saturado de información, compréndeme, me sobraba por todos lados y quería descansar.
¿Cuánto vale la inteligencia nacional? ¿Está bien pagada?
Bueno, la inteligencia nacional, mire, para que se haga una idea, yo no sé cómo está ahora exactamente, porque yo he dejado esto hace años, ¿no? Pero en mi época nosotros teníamos, y no descubro ningún secreto, teníamos nueve veces menos personal que los británicos y 18 veces menos su presupuesto. Tenemos un servicio que es muy digno, pero que es lo que es. Quiero decir que no me estoy comparando con la CIA, con los servicios norteamericanos, la NSA, ¿no? Me estoy comparando, pues eso, con los británicos, con los franceses, con los alemanes, con los de nuestro entorno. Tenemos un servicio que es muy bueno. Le daré un dato, fíjese. En mi época se creó el Centro Criptológico Nacional, que es algo de lo que estoy muy orgulloso, porque yo vimos venir, ¿no?, los problemas cibernéticos y el terrorismo digital, en fin, estas cosas. El virus WannaCry, que fue un virus que hace 2 años puso de rodillas al servicio de salud británico, y aquí afectó entre otros a Telefónica, en fin, y a otra gente. El que lo logró bloquear, parar, fue el Centro Nacional de Inteligencia Español. No fueron ni los británicos, ni los franceses, ni los alemanes, que andaban como locos tras de ello, ¿no? Y tenemos un servicio que es muy digno y que entre los colegas es muy apreciado. Ahora, tenemos los medios que tenemos también, no podemos competir con otros en algunas cosas, ¿no?
Y ya por último, ¿qué se llevaría el exdirector del CNI si tuviera que abandonar su casa en 15 minutos?
Bueno, en mi casa yo lo que me llevarían serían el ordenador y una caja de documentos y de cartas y de fotografías que tengo.
¿Tiene usted
caja
fuerte?
Yo creo que lo que me lleva.
¿Tiene caja fuerte?
Tengo caja fuerte, sí, claro que sí.
¿Y dentro de esa caja fuerte algo que no se debería saber?
No tengo nada que no se debería saber en la caja fuerte, y tampoco tengo dinero en esa caja fuerte, si es lo que quiere saber. Tampoco.
No. Hay cosas que no tienen precio.
Claro, no. Yo me llevaría quizá algún cuadro que la tengo especial cariño, pues en fin. Fíjese, cuando uno se pasa la vida dando vueltas por el mundo, acaba teniendo su casa que parece, ¿verdad?, una tienda
museo.
Sí, acaba teniendo cosas de todos sitios, ¿no? Pues algún recuerdo, ¿verdad?, de alguna persona, pues mire, una pipa que me regalaron unos tupamaros a los que yo saqué de la cárcel cuando era un joven diplomático, estaba en Uruguay, y que se presentaron en el hospital cuando nació mi hijo pequeño. Yo no estaba, porque me habían robado el 600 que tenía en aquel momento, me había ido a poner una denuncia, había dejado mal aparcado en la puerta del hospital. Nació el niño, y cuando volví me encontré a mi mujer, me dijo, han venido unos señores, dice, muy simpáticos, pero que decían muchas palabrotas y que me han dejado esto para ti. Y que eran dos miembros de la guerrilla Tupamara, que había podido sacarles de la cárcel, y que me habían tallado en la cárcel una pipa con una cabeza de indio. Bueno, pues eso, por ejemplo, me lo llevaría. No vale nada, pero para mí tiene un valor sentimental grande.
Y un ejemplar de su novela, recuerden, Espía Accidental. Quédense con el trabajo del señor Jorge Dezcallar. Es su primera novela de espías. Ha sido jefe de los espías, además de diplomático, en muchos lugares particularmente delicados. Señor Dezcallar, me alegro mucho de saludarle. Yo le agradezco mucho que haya venido esta mañana.
Ha sido muy amable, Carlos. Muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes también.